4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy vemos una de esas decisiones que reflejan perfectamente la complejidad de la política internacional. España ha decidido enviar la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental, cerca de Chipre. Un buque de guerra moderno, con capacidad para 205 personas, 48 lanzamisiles, un cañón naval, dos cañones automáticos, dos lanzadores submarinos, cuatro tubos lanzatorpedos, varias ametralladoras, un helicóptero y posibilidad de interceptar misiles a más de 150 kilómetros. Vamos, un auténtico escudo flotante. Pero también, si fuera necesario, un arma con capacidad ofensiva. Y aquí surge la pregunta. ¿Está España entrando en la guerra contra Irán? ¿O está intentando evitarla? Porque al mismo tiempo que envía esta fragata, el gobierno ha dejado algo muy claro. España no participará en los ataques de Estados Unidos contra Irán ni permitirá que sus bases militares se utilicen para lanzar operaciones ofensivas. Todo esto enmarcado en el
no a la guerra
que rescató Pedro Sánchez en su comparecencia en Moncloa este pasado miércoles. Desde que Estados Unidos e Israel atacaran el sábado objetivos iraníes, desencadenando una escalada de misiles, drones y represalias en toda la región, Europa se ha ido moviendo en el terreno de la defensa, disuasión y protección de sus fronteras, sin perder de vista que en el mundo real las guerras no se limitan a un solo escenario. España es miembro de la OTAN, tiene bases compartidas con Estados Unidos, tiene tropas en misiones internacionales y tiene intereses estratégicos en el Mediterráneo. Eso significa que, aunque España no quiera participar en el ataque a Irán, puede verse implicada indirectamente. La fragata española no se dirige a bombardear Irán. Se dirige a proteger Chipre, una isla europea que está a pocos cientos de kilómetros del conflicto y donde ya ha habido ataques con drones iraníes contra instalaciones militares. La misión forma parte de un despliegue europeo junto al portaaviones francés Charles de Gaulle, barcos griegos y otras fuerzas aliadas. Pero hay una paradoja evidente. Una fragata que se coloca entre los posibles lanzadores de misiles iraníes y la isla no solamente observa, también tiene capacidad para responder. Es decir, la línea entre defensa y participación puede ser muy fina. Desde el gobierno español insisten en que no hay incoherencia en su postura.
No a la guerra.
Pero ahora su retórica se centra en diferenciar que una cosa es participar activamente en una guerra y otra muy diferente es proteger un territorio aliado o evacuar civiles si la situación empeora. La fragata Cristóbal Colón se convierte así en algo más que un buque militar. Es un símbolo de la postura española en esta crisis. Estar presente sin convertirse en parte del ataque. Pero la historia nos enseña algo. Cuando los barcos de guerra se despliegan en zonas de conflicto, la intención puede ser defensiva, aunque el riesgo de terminar dentro de la guerra siempre esté ahí. Están pasando más cosas. Esta medianoche está previsto que aterrice en España el segundo avión militar fletado por el gobierno para repatriar a españoles de la zona de Oriente Próximo. Es un avión del Ejército del Aire que ha partido este mediodía desde Omán con 237 españoles a bordo. Otros españoles han regresado por sus propios medios. Es el caso de Marta y tres amigas suyas que han recorrido medio mundo para volver. Estaban en Australia y se canceló su vuelo a Qatar. El testimonio del recorrido de Marta y sus amigas nos lo han contado aquí en COPE.
Hemos ido de Melbourne a Sydney, de Sydney a Los Ángeles, de Los Ángeles a Londres, de Londres a Madrid y posteriormente de Madrid a Mallorca. Lo hacemos sin equipaje porque nuestros equipajes se han quedado por algún lugar del mundo, entre tanto vuelos se han perdido, pero al menos podemos decir que ya estamos en casa.
El Supremo rechaza la petición del abogado de José Luis Ábalos de retrasar el inicio del juicio por las presuntas irregularidades en la compraventa de mascarillas. El juicio va a arrancar tal y como estaba previsto el 7 de abril, pese a que la defensa del exministro pedía un aplazamiento por problemas informáticos. Patricia Rossetti.
Se trata de una causa con preso y eso es prioritario, explica el Supremo, que rechaza el aplazamiento. Ábalos y Coldo están en la cárcel desde el 27 de noviembre por riesgo de fuga. En las reuniones previas a la vista preliminar de febrero se comunicó a las partes que el juicio comenzaría después de Semana Santa, señalan los magistrados. Acerca de las dificultades del letrado de Ábalos de acceder a la causa completa por problemas informáticos, la sala responde que la aplicación depende del Ministerio de Justicia, no es un asunto del Tribunal Supremo, pero puede acudir a Secretaría para su consulta o para hacer una copia en un disco duro externo. El juicio comenzará, como estaba previsto, el 7 de abril y finalizará el 30, en sesiones de mañana y tarde.
Y no ha habido sorpresas y Vox ha votado en contra de la candidatura de María Guardiola para ser reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura. Ahora se abre un plazo de 2 meses de negociación o de lo contrario habrá repetición electoral. Vamos hasta la Asamblea Regional con Adrián García.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde luego es la historia interminable. Sabíamos el desenlace, además desde anoche, y se ha cumplido. Vox ha impedido la investidura de María Guardiola tanto en primera como en segunda votación. Los de Abascal han votado en contra en ambas ocasiones y hoy quizás lo más llamativo, lo más sorprendente, es que ya no apuntan a María Guardiola como la mala malísima del cuento, que lo había sido hasta ahora, para ellos, sino a Feijóo. Dicen que la culpa es de los jefes de Guardiola que están en Génova. Apuntan directamente a la cúpula nacional del Partido Popular. Sea como sea, no ha habido acuerdo y, como dices, hay 2 meses por delante, tenemos 2 meses por delante hasta el 4 de mayo para conformar gobierno. De no hacerlo, de no haber gobierno en Extremadura antes del 4 de mayo, volveríamos a las urnas. Serían las terceras elecciones autonómicas en apenas 3 años.
Y el Real Madrid ya está en Vigo para abrir la jornada de Liga. Teresa Vasallo.
En un partido que se jugará a las 9 de la noche, Inar Carbeloa tiene novedades en la convocatoria, Miguel Ángel Díaz.
Con 10 bajas afronta el Real Madrid el partido, la última la de Camavinga, que no se ha recuperado de un problema molar. El que sí entra en la lista es Asensio, que será titular al lado de Rüdiger. Hay 2 dudas, ¿quién será el lateral izquierdo? Ayer Arbeloa ensayó con Mendy, que solo ha jugado 1 minuto en la Liga, y si Brahim pudiera tener cabida en ese once inicial. En el Celta, informa Santi Peones, baja Pablo Durán, recupera Giraldez, a Borja Starfelt y Marcos Alonso. Va a pitar Díaz de Mera, se espera un lleno en Balaídos.
Además, la UEFA ha multado al Real Madrid con 15.000 euros por el comportamiento racista en la grada y también les ha advertido con el cierre parcial del estadio en Barcelona. Hansi Flick ha asegurado que el partido de este sábado contra el Celtic es el momento de darle oportunidades a otros jugadores para que después demuestren su calidad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes de lluvia en Madrid y temperaturas de 11 grados más bajas que los últimos días. Este fin de semana se presenta lluvioso el sábado con mínimas de 7 grados y previsiblemente nublado el domingo por la tarde. Las máximas no superarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A3 en Perales de Tajuña que está cortando el tráfico y otro en la M40 en Mercamadrid sentido A42. Circulan lentas de salida por la A1 en Circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos, A42 en Fuenlabrada y en la A6 a la altura del plantío. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro sentido A3 y en Pozuelo hasta Monte Carmelo hacia la A5. La M50 circula lenta en Getafe sentido A5. Escuchas la tarde de COPE.
El séptimo día de la guerra en Oriente Medio. El ejército israelí ha bombardeado el búnker militar subterráneo del que fuera líder del régimen, de Ali Khamenei, eliminando, como sabes, el primer día de esta guerra, el pasado sábado. Israel asegura que ese búnker seguía siendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen. Donald Trump ha dicho hoy que no negociará con Irán y que a este país solamente le queda la rendición incondicional. Y un día más, la aviación israelí ha seguido bombardeando la ciudad de Beirut. A Ahora mismo el caos reina en Líbano. Israel ha ordenado desalojar los suburbios de la capital del país, donde viven 800.000 personas, y también la evacuación general del sur del Líbano. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, calcula que son 96.000 los libaneses que han abandonado sus hogares desde el pasado sábado. Muchos buscan refugio en casas de familiares. Una guerra como esta, que ya tiene muchas ramificaciones, provoca el éxodo de miles de personas. Fíjate en este dato, 50.000 sirios que estaban refugiados en el Líbano huyendo de la guerra de su país, ahora vuelven a Siria porque la cosa está mejor que en el Líbano. De Irán, el objetivo del ataque que iniciaron el sábado Israel y Estados Unidos, hay datos más confusos, pero la propia Agencia de Refugiados de Naciones Unidas calcula que solamente en Teherán, en la capital, 100.000 personas han tenido ya que abandonar sus casas. Vidas truncadas de la noche a la mañana y una población civil inocente que siempre es la primera víctima de cualquier guerra. Te invito a que me acompañes a continuación hasta Beirut, esa ciudad que no conoce un minuto de paz desde hace décadas y en la que vive Rani Azar, que es profesora de español, aunque estos días no puede acudir a la universidad. Todos los centros educativos están cerrados hasta nueva orden y las clases son telemáticas. Rani, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios.
Rania, la guerra es contra Irán, pero Israel acaba bombardeando Líbano porque Hezbollah apoya a Irán. ¿Tienes la impresión de que siempre acaba pagando tu país todas las crisis y las guerras allí en Oriente Medio?
Claro. Mira, aquí somos conocidos de que siempre la guerra de los demás en el Líbano. Es que siempre todos los problemas en esta pequeña tierra. No sé si sabes que la superficie del Líbano es de 10.452 kilómetros cuadrados. Es decir, como si comparamos con España la superficie de la provincia de Zamora uh-huh. y provincias. Y tantos problemas desde que nací. Yo tengo medio siglo, 50 años. Desde que nací en 1975 y es la guerra de los demás aquí o guerras civiles. Es terrible lo que estamos viendo porque en realidad vivo al lado de la embajada americana y nos estamos preparando ahora para irnos a la montaña. Uh-huh. Nosotros tenemos el lujo de tener otra casa en la montaña, pero la gente que viene del sur es terrible, es terrible. Hemos abierto ahora las escuelas públicas, algunas iglesias, pero tenemos un mogollón de problemas con esto, con la llegada de la gente del sur aquí, porque mucha gente tiene miedo de alquilar a esta gente o de dar hogares a esta gente porque no sabemos quién está escondiendo con esta gente y están mandando bombas a todas partes. Y nos están repitiendo, no dejéis a esta gente entrar en vuestras casas.
Cuando hablas de esta gente, ¿a quién te refieres, Rania?
Me refiero a los libaneses del sur, uh-huh. Que se ven obligados a salir de sus casas tal como está, después de recibir un simple mensaje media hora antes de que vayan a bombardear. ¿Te imaginas cómo viven? Es terrible. Es que no tienen tiempo para prepararse, para organizar, todo se convierte en prisas, miedo. ¿Y cómo salir antes para simplemente no morir? Pero hay muchos que rechazan abandonar sus casas, se quedan. Es terrible, porque si no van a morir...
Sabiendo que arriesgan sus vidas.
Sí, sí, si no van a morir por las bombas de los militares de Israel, de la otra parte, esta vez están entrando, porque los militares de Israel están entrando y están quedando en los pueblos del sur. ¿Qué va a hacer esta gente?
Tú eres profesora de español, por eso hablas perfectamente español y por eso conoces también nuestro país. Citabas antes, por ejemplo, la provincia de Zamora. En vuestro caso, Rania, decías que os estáis preparando para marcharos al monte, ¿no? Donde tenéis una casa y donde pensáis que podéis estar más a salvo de esta situación que nadie sabe cómo puede extenderse y cómo puede terminar.
Esto es siempre así en el Líbano, siempre hemos vivido así. Pero nosotros en la parte, perdón por decirlo, pero en la parte más cristiana, más hacia la montaña, decimos que estamos alejados del conflicto militar. Pero, por ejemplo, ahora, donde vivo ahora, no tenemos problemas. Pero como vivo al lado de la embajada americana, todo el tiempo estoy gritando detrás de mis hijos, por favor, no estudies aquí al lado de la ventana por si acaso. Por favor, ponte del otro lado, por favor. Es que vivimos, es más bien para nosotros una guerra de nervios. Pero tú vas a decir, ¿de qué te estás quejando con respecto a la gente que viene del sur? Sí, es verdad, pero cada uno lleva su cruz, venga de donde venga.
Me imagino que tu sueño, Rania, será vivir en un país en paz, un Líbano en paz.
Mira, Pilar, yo siempre he vivido así, siempre. Lo único que hice es educar a mis hijos y exportarlos. Desde que nacieron, les pongo esto en la cabeza, que este país es muy bonito para las vacaciones, pero pensar en un futuro en este país es una mentira. Que no os digan esto. Por ejemplo, mi hijo lo mandé, estudió fuera, acaba de sacar un puesto muy bueno y vino aquí para estar con nosotros un mes antes de empezar a trabajar. Estoy intentando todo lo posible para poder convencerlo de que se marche. Y sigue diciéndome, mamá, es el mejor país del mundo, mamá, no sé qué, no sé cuál. Es difícil porque vivimos esta contradicción. Es un país que por un lado la gente sufre, pero sufre mucho, y por otro lado la gente vive normal y nos hablan de salud mental.
Ya.
Y aquí en casa, mamá, ¿por qué gritas? ¿Por qué grito? Porque estoy en línea dando clases. Por otra parte, intentando leer para ver si hay alguna noticia, porque acabamos de oír esta bomba. Bueno, lejana, pero es una bomba. Hay gente que se está muriendo, hay gente que está corriendo, saliendo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí que somos un pueblo muy resiliente, pero estamos hartos de serlo.
Rania, agradecemos muchísimo tu testimonio, que nos hayas hecho también esta fotografía de la realidad que estáis viviendo en este país, en Líbano, en permanente riesgo siempre. En definitiva, atrapados en un país que no conoce la paz desde hace demasiado tiempo. Rania, gracias por tu testimonio y por contarnos cómo es vivir en ese lado peligroso del mundo.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por España, por serlo. Que es.
Pues me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os ha parecido el testimonio de Rania?
Adelante.
Bueno, sí, pues es un testimonio conmovedor que retrata la crudeza de la guerra. Además, en este caso debe de ser especialmente difícil porque los libaneses son víctimas colaterales de un conflicto que no les concierne del todo, de un conflicto entre el Estado de Israel y un grupo terrorista que opera en el Líbano, Hezbollah. Me imagino la tensión, me imagino los nervios, me imagino la incertidumbre, la sensación de no estar en ningún sitio enteramente protegido, la sensación de que tu vida pende de un hilo, y solo de imaginármelo me estremezco, claro.
Y además es muy impresionante ver cómo una mujer, una madre, ahora que estamos en las puertas del 8 de marzo, ¿no? Qué diferente, o sea, cuántas gracias hay que dar a Dios por haber nacido donde hemos nacido.
Totalmente.
A pesar de que haya dirigentes irresponsables que lo único que trabajan es para enfrentarnos y generar odio entre nosotros, ¿no? Porque cuando escuchas el testimonio, como esta entrevista que acabas de hacer tú con Rania, te das cuenta de la situación en la que ha vivido. Ella decía, tengo medio siglo, lleva
toda la vida,
no
sabe lo que es la paz.
No sabe lo que es la paz, ha vivido con el miedo, con el ruido de las bombas, el humo, heridos. Tiene la fortuna de tener una casa en la montaña. Uh-huh. Cuando ha hablado de la situación de los cristianos, que son perseguidos en todo Oriente Medio, donde los están masacrando, ¿no? En el Líbano tienen todavía ese oasis de que por ahora se les respeta, pero si vemos sus vecinos, Irak, Irán, etcétera, etcétera, siempre quieren aniquilar a los cristianos, ¿no? Entonces, verdaderamente ver a esta mujer con esa cultura, con esa fuerza de sacar a sus hijos adelante, de sacarlos de ahí y ver que no pueden hacer absolutamente nada. Y a partir de aquí dices, ahora mismo España, el mundo está en una guerra mundial. Hay 14 países implicados en una guerra. Es el peor escenario que nadie querríamos. Desde luego no creo que haya nadie en la Tierra que quiera estar en esta guerra. A lo mejor salvo Trump, que irresponsablemente, desde mi punto de vista, se ha puesto a iniciar esta guerra, que todo el mundo sabemos cómo empieza una guerra, nadie sabemos cómo acaba, y menos en una guerra que es un avispero pero de dimensiones colosales, que puede tener unos efectos trágicos a nivel mundial, como estamos viendo ya con ataques dentro del territorio europeo, a Chipre. Uh-huh. Y que encima tengamos la desgracia de tener en España un irresponsable como Pedro Sánchez, que a modo franco coge, da un speech a la nación sin pasar por el Congreso. Ha cambiado totalmente y radicalmente la política exterior de España, donde el Sáhara ya no existe, la opinión tradicional del Sáhara, etcétera. Y ahora no, sabemos que hasta dentro de 15 días, por lo menos, no va a ir al Parlamento.
Sí, es verdad que para mandar esa fragata a Chipre no ha pedido permiso al Congreso. Él dice que no era necesario, ha comparecido esta mañana el presidente del Gobierno, que efectivamente ha anunciado que va a comparecer, ha pedido comparecer en el Congreso para explicar la posición española en esta nueva guerra, y mucho desde luego va a tener que explicar, es cierto. Por ejemplo, cómo es posible compaginar el no a la guerra que defiende con el envío de esa fragata a Chipre. Sánchez dice que no ve ninguna contradicción.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Bueno, recordamos que este pasado domingo Irán lanzó un misil contra una base militar del Reino Unido en Chipre, que no está en la OTAN, pero sí pertenece a la Unión Europea. Chipre ha pedido ayuda y España ha acudido a echar una mano. Dice el presidente que, como decía hace un momento, como destacaba, que para tomar esta decisión no tiene que pedir permiso al Congreso. Por cierto, que Pedro Sánchez, en la comparecencia de hoy, hemos notado, no sé si decir que ha recogido un poco cable, pero sí ha rebajado el tono con Donald Trump. Respeto absoluto, ha dicho, por la presidencia de Estados Unidos y admiración por el pueblo norteamericano. Eso sí, Sánchez cree que estamos ante una guerra ilegal que va a tener graves consecuencias. Según él, la condena del régimen iraní nunca ha estado en duda.
Nosotros desde España, por supuesto, rechazamos el régimen iraní. Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní, de su población, particularmente de las mujeres y de las niñas, pero eso no significa que efectivamente se tenga que violentar el orden internacional, no consultar al menos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como sí en cambio se hizo en otras guerras.
Pues son algunos de los titulares que ha dejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa comparecencia. ¿Qué os ha parecido, Julio? Y esa rebaja de tono también respecto a Trump.
Sí, esa rebaja de tono se agradece porque uno puede distanciarse de Trump con la elegancia, con la prudencia con la que lo ha hecho, por ejemplo, Giorgia Meloni, que ha dicho que Italia no está en guerra, que no quiere participar bajo ningún concepto en la guerra, pero sabe perfectamente, porque mide sus fuerzas, que no puede oponerse abiertamente a Estados Unidos.
Es una de las principales aliadas de Trump en Europa. Tienen mucha amistad, además, muy buena relación.
Y sin embargo, ha optado por una neutralidad discreta, sutil, de perfil bajo, que yo creo que en este caso es la opción inteligente. Sí coincido con Pedro Sánchez, casi me da miedo decirlo, coincido con Pedro Sánchez en que no nos podemos someter a un falso dilema. No nos podemos hacer a nosotros mismos trampas al solitario. Condenar la intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán no implica bendecir el régimen de los ayatolás bajo ningún concepto. Mencionaba antes Isabel a los cristianos, a las minorías cristianas en Oriente Medio. Bien, es que la situación de esas minorías cristianas se ha deteriorado con cada intervención de Estados Unidos en la región. Pensemos en Siria, en el régimen de Bashar al-Assad, un régimen deplorable que no querríamos para nosotros en España. Bien, pues ese régimen era preferible a la situación que se está viviendo hoy en Siria, donde hay un gobierno de facto yihadista que se dedica a hostigar a las minorías cristianas. La situación de los cristianos también es peor en Irak que antes de la intervención estadounidense de 2004. Y así, con muchísimas... De 2004, no, de 2003. Bueno, no recuerdo. Con muchísimas cosas. La intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Sabemos que todas y cada una de las intervenciones estadounidenses en la zona han sido dramáticas. Sus consecuencias han sido las contrarias de las deseadas, o quizá las deseadas. ¿Por qué demonios iba a salir bien en esta ocasión? Nada nos hace pensar. sobre todo también si consideramos las contradicciones de Donald Trump. No sabemos todavía si lo que pretendía era neutralizar al ayatolá Jamenei y ya está, o provocar un cambio de régimen. No sabemos si lo que pretendía era un cambio radical en Irán o neutralizar las amenazas militares más próximas, o neutralizar la capacidad de Irán de alcanzar, de armarse nuclearmente. Todavía no lo sabemos, no sabemos ni siquiera si hay un plan de guerra, no sabemos si hay un plan para el futuro Irán, no sabemos nada. A mí me parece que esta intervención de Estados Unidos y Israel en Irán tiene muchísimo, muchísimo de imprudencia.
Bueno, pero una vez que ya es imposible porque no se pueden cambiar las cosas, yo desde luego estoy desde el lado de los aliados. España no puede quedarse aislada. La postura de Sánchez de utilizar la guerra para movilizar a una izquierda que él mismo dijo hace nada que estaba desmovilizada y que había que movilizarla de cara al que su electorado estaba desmovilizado. Yo lo colgo en Twitter. Es que lo dice clarísimamente desde la India hace 10 días o no sé cuándo estuvo en la India. Hace 10 o 15 días como mucho, ¿no? Y se acaban de producir las elecciones en Aragón y estaba el análisis del desplome del Partido Socialista, etcétera, etcétera, que está en el suelo. Él dice, es que tenemos que hacer algo para movilizar a la izquierda. Entonces, él ha utilizado esta salida de Trump, que no ha ido, no ha sido consensuada con el mundo occidental, ni ha ido, como bien decíais, como bien decía Julio, de la mano de Israel y ala, venga, vamos.
Saltándose todo el derecho internacional.
Y entonces, pero claro, utilizar en régimen interno, en clave interna, algo tan serio, tan peligroso, no para buscar el consenso en los políticos españoles, no para informar al Parlamento, sino para coger y liar la parda y venir como los niños, no a la guerra, no a la guerra, claro que no a la guerra. Pero ¿qué pasa? ¿Que lo quieres hacer para ganar votos? Porque es para lo único que lo quiere utilizar Pedro Sánchez. ¿Ha llamado al líder de la oposición? Mira, cuando tú decías, Sánchez acaba de decir, que lo ha dicho, que no se necesita pedir permiso al Parlamento. Hoy Feijóo, o ayer, ya no me acuerdo, sacaba un documento con todas las peticiones en los últimos años hasta 2018, que es la última que se ha dejado, y son más de 26 veces que los distintos gobiernos han pedido permiso al Parlamento para movilizar efectivos militares españoles en todo tipo de operaciones de paz, no operaciones de guerra. Y no os cuento ya un gobierno como el de Sánchez que sí que está vendiendo armamento, está participando en una guerra como la de Ucrania, que ahí planteamos, pues claro, hay que defenderse de Rusia, pero tampoco ha pedido permiso al Parlamento. O sea, no puede serse en este aspecto hipócrita y jugar con la polarización máxima, que es lo que quiere conseguir Sánchez, donde los españoles nos enfrentemos, guerra sí y guerra no, como pasó con la guerra de Irak, y aprovechar esto para sacar votos. Es temerario, bueno, es contraproducente y es irresponsable.
Quiero comentar con vosotros otra de las noticias del día, porque en la Asamblea de Extremadura se ha reanudado este mediodía el debate de investidura y la segunda votación no ha arrojado sorpresas. La candidata del Partido Popular y presidenta en funciones, María Guardiola, no ha conseguido la confianza de la Cámara. Ya en su breve discurso anticipaba lo que iba a ocurrir.
Bueno, me he puesto en contacto con el candidato de Vox, con el señor Fernández. Lo hice el martes por la tarde y nos hemos emplazado a seguir hablando. Felicité al señor Fernández por sus resultados. Él lo hizo también conmigo y bueno, el tono era cordial y el mensaje pues fue muy claro. Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo.
Pues Vox ha votado en contra, al igual que el Partido Socialista. Guardiola, recordemos, ganó las elecciones del 21 de diciembre con el 43% de los votos y 29 escaños. Se quedó a 4 de la mayoría absoluta y eso le hacía depender de Vox para reeditar la presidencia regional. ¿Y ahora qué? Pues se lo vamos a preguntar a Adrián García, que es nuestro compañero de Copa Extremadura. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Investidura fallida, empieza a correr el reloj. ¿Cuáles son los plazos en este momento, Adrián?
Bueno, pues plazos muy, muy, muy sencillos. Hubo una primera votación el día 4, por tanto, a partir de ahí arranca un periodo de 2 meses. Tendremos hasta el 4 de mayo para formar gobierno. Si no se conforma gobierno en ese tiempo, en ese plazo de 2 meses, las cuentas son muy claras. Habrá unas terceras elecciones en Extremadura que serían las terceras elecciones en 3 años, ¿eh? Que no está nada mal. Veremos si se puede impedir.
Oye, ¿qué ambiente has palpado en el Partido Popular? ¿Mucho cabreo con Vox? ¿Esperanza en que se pueda reconducir la situación y no haya que ir a esas nuevas elecciones?
Bueno, yo no diría cabreo, diría más por la gestualidad. Fíjate que el otro día Guardiola encabezaba su primer pleno vestida de blanco, con una sonrisa de oreja a oreja, con cierto poderío en la tribuna, y hoy el tono era muy distinto, era un tono de resignación. Se sabía perdedora de ese primer intento de investidura, y a partir de ahí yo creo que más que cabreo es resignación, ¿no? Son conscientes de que Vox no ha querido tampoco ceder estos últimos días. Fíjate que el martes y el miércoles hubo un tono conciliador por parte de Guardiola, por parte de Óscar Fernández Calle, desde la tribuna de la Asamblea, pero lo que ha podido confirmar la cadena COPE es que desde el martes a hoy pues prácticamente no se ha negociado nada, no se ha conversado nada. Es decir, no ha habido ni siquiera un intento de intentar, valga la redundancia, a última hora conseguir ese acuerdo. Entonces yo creo que es más resignación. Eso sí, yo creo que tanto PP como Vox, al menos aquí en Extremadura, confían en que se pueda llegar a un acuerdo en estos 2 meses y se eviten esas elecciones.
Pues se tienen que poner las pilas, ¿eh? Porque si no, los extremeños, ala, a votar. A votar
está
de
siendo
nuevo.
Muy largo, Pilar, muy largo.
Ahí lo dices con pesar, pobrecito mío. Sí, sí, Adrián, sí, tú sí. Ya no quieres unas terceras elecciones, que se curra mucho.
Que hagan lo que sea, que hagan lo que sea.
Que se pongan de acuerdo, que hagan lo que sean. Gracias, Adrián, desde COPE Extremadura. Chao. Julio y Isabel, 10 segundos para cada uno. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cambiará de opinión Vox antes del 4 de mayo, que es la fecha límite para que Extremadura no tenga que repetir elecciones?
Sí, yo sospecho que María Guardiola será investida después de las elecciones de Castilla y León. Ahora mismo a Vox no le interesa propiciar la investidura de María Guardiola, porque casaría muy difícilmente con su estrategia de campaña en Castilla y León y en todos sitios, que es presentarse como alternativa a un bipartidismo que coincide en lo sustancial y discrepa solo en lo accesorio.
Sin duda, yo creo que habrá gobierno de María Guardiola con Vox, pero que hay que esperar a que pase este domingo electoral.
Bueno, pues cuando pasen las elecciones de Castilla y León, a ver si es verdad que se ponen de acuerdo y en Extremadura ya están un poquito más tranquilos. Está por aquí Rosa Rosado, portavoz de nuestros oyentes. Hoy estamos preguntando pues esos inventos que para ellos son fundamentales en su día a día. ¿Cuál es el invento de los inventos para los oyentes, Rosa?
Pues mira, tu invento favorito, ese pequeño invento cotidiano que te hace la vida más fácil, que te da una alegría. Por ejemplo, inventos que nos facilitan mucho el trabajo.
Para mí el mejor invento de lo mejor del mundo, que es relativamente nuevo, es el atornillador. Cuando uno trabaja en la carpintería o algo de eso, pues mete los tornillos con el atornillador, eso fue el mejor invento después del fuego de la rueda. Saludos.
Bueno, ya
cuando
trabajas en la carpintería,
el eléctrico es una pasada.
Claro.
Sí, 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 sí.
Yo cuando cogí uno la primera vez digo, pero ¿qué invento es esto? Es maravilloso.
Y te pusiste, vamos, tan contenta. Dices, hombre, a montar todas las estanterías del mundo.
Empecé a apretar todos los tornillos que tenía en casa, que estaban
mal apretados. ¿Cuál es el invento de los inventos?
Uy, a mí el que me alegra todas las mañanas es el molinillo de café, porque el aroma que sí, el aroma que desprende es muy gozoso. Uno se despierta así con cierto desánimo, legañoso y tal, y a mí el aroma del café me espabila.
A mí, por no dar nombres comerciales, el robot que cocina cuando tú no tienes ni idea de cocinar, que es mi caso.
Pero eso existe.
O sea, me resuelve la vida. Yo voy haciendo,
hombre,
así.
Claro, Julio. Julio es que vive un poco en el siglo XIX.
¿Qué robot es ese? Bueno, yo lo llamo robot, vale. La máquina de cocinar.
Es un chisme donde vas metiendo
Y además tienes una pantallita donde te pone, ahora pon 200 gramos de tal, y pum, sale.
Eso
sale
no es propiamente cocinar, claro. Como uno, que si no, delega en la máquina,
a mí me salva la vida. Invento, hemos citado antes la lavadora, que lo es, sin duda.
Sí. Hombre.
Cuidado con la secadora, ¿eh? Inventazo entre los inventazos.
Sobre todo en estos inviernos lluviosos.
Y la fregona. Es que de la fregona vamos a hablar esta tarde en este programa. Sí, sí, de una super fregona. Invento español, pero que ahora tiene
versiones varias.
Claro,
¿no?
Una versión más moderna.
Mejorada.
Decir, la fregona 3.0.
Mejorada, que como que escurre sola.
¿Ah? Escurre sola.
Claro. No tienes que hacer fuerza, no te tienes que dejar ahí los riñones ni retorcer las muñecas. Sí, sí,
y en lavavajillas uno solo valora cuando lo pierde, ¿eh? Cuando se estropea, cuando va a una casa que no tiene. En lavavajillas es un gran avance civilizatorio.
No, en mi casa, a mí me da igual, pero somos pocos.
Yo en verano friego y no me pasa absolutamente nada.
Sí, yo puedo vivir sin lavavajillas.
A mí limpiar me gusta.
De momento nadie se ha tirado por el mundo tecnológico, ¿no?
No, tecnológico no. De hecho, fíjate, tenemos aquí otro invento que es un auténtico salvavidas en miniatura. Mira.
Buenas tardes, amigos de COPE. Soy anestesista y os aseguro que el invento del siglo para los que trabajamos en quirófano ha sido el esparadrapo. Lo tenemos de papel, de tela, de plástico ancho y estrecho, y sin él no haríamos nada trabajando. Un fuerte abrazo, buenas tardes.
Imagínate, cientos y cientos de metros de
la penicilina. La penicilina también,
por
claro.
Ejemplo, por hablar de España.
Pero cada uno tira para lo suyo, el esparadrapo a todas horas en un quirófano. Claro.
Inventos pequeños, humildes, pero que
no
son imprescindibles. No, claro, claro, efectivamente. Pero
quedamos ya por sentadas muchas cosas, claro, y en el fondo
correcto.
Somos herederos de un gran legado.
Pero todo eso ya está muy valorado, pero las cositas pequeñas del día a día es lo que le estamos preguntando a los oyentes, el invento favorito que te da la vida.
¿Sabéis el invento que de verdad cambió el devenir de la humanidad y no siempre para
fatal,
bien?
Para
es el teléfono con internet. Uh-huh. Cualquier aparatito que lleva hasta un niño que no debería en su bolsillo tiene más capacidad computadora que el Apolo 11 que llevó al hombre a la luna. Esto ni lo pensamos, pero los teléfonos móviles tienen una capacidad computacional que ya os digo que deja de bebé a pedales el Apolo 11, la máquina con la que alunizaron los tres norteamericanos.
Y un poco de atontamiento también tiene el móvil.
Bueno,
¿eh?
Y de todo.
El mundo era mejor, cualquier
pues
tiempo
todo
pasado
menos
fue
teléfono.
Mejor.
De inventos estamos hablando esta tarde.
Eso, invento favorito doméstico, ese que te facilita, te alegra la vida en tu día a día, 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 4 y 40 minutos de la tarde. Esto quiere decir que hace aproximadamente 40 y pico minutos, nuestro compañero de la redacción, uno de los jóvenes del equipo, Jacobo Jimeno, se ha tomado una bebida energética aquí en la redacción. Y no es un caso raro, ¿eh? Porque en España casi 4 de cada 10 adolescentes entre 14 y 18 años las han consumido en el último mes. Y cerca de un 16% reconoce mezclarlas, además, con alcohol. Galicia ha decidido cortar por lo sano. Desde mañana sábado, los menores de 18 años no van a poder comprarlas. Y el gobierno prepara ya una ley para prohibir su venta a menores de 16 años o incluso hasta los 18 si la bebida tiene demasiada cafeína. Para el gobierno, estas bebidas son una clara amenaza contra la salud de los jóvenes. Vamos a escuchar al ministro de Derechos Sociales, que es Pablo Bustinduy.
Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes en nuestro país. Y siguiendo los pasos de algunas comunidades autónomas que ya han avanzado en esta materia, entre otras Galicia y el Principado de Asturias, pues queremos que los poderes públicos hagan su parte y cumplan con su obligación de proteger la salud y garantizar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Pues esta tarde nos preguntamos qué hacen realmente, qué provocan en el cuerpo, en nuestra salud, estas bebidas energéticas que toman especialmente los adolescentes.
Llevo bebiendo bebidas energéticas desde hace 5 años. Empecé pues en primero de bachillerato con todos mis amigos y las consumíamos a diario. Yo me podía beber 2 todos los días y también pues las utilizaba para estudiar.
Hay amigos míos que 3 diarias no baja. Cuando van en el coche a clase consumen una, luego a la hora de comer después consumen otra y luego por la tarde otra. Fin de semana mezclan con alcohol. Hay gente que es adicta a eso.
Siguen conmigo a la tarde de COPE Isabel Durán y Julio Llorente. Os veo a los dos sorprendidísimos con los que estáis escuchando, ¿no? Con la cantidad de bebidas energéticas que toman los chavales.
Y el 80% me tiene escandalizada, porque claro, aquí el doctor lo sabe mucho mejor, pero es muy grave la inconsciencia con la que se meten unos productos que parecen inocuos, ¿no? Que creen que lo son y resulta que tienen unas consecuencias para la salud tremendas.
Cita al doctor Isabel Durán porque nos acompaña también el doctor Constancio Medrano, que es el jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica y coordinador además del área del corazón infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Los datos no sé si te sorprenden a ti, Constancio, lo que estamos escuchando, pero es que tú lo ves en la consulta todos los días.
Los datos posiblemente infravaloran los datos reales. Nosotros en las consultas, cuando recibimos sobre todo jóvenes y adolescentes con síntomas habituales, que les duele el pecho, que les fatiga hacer ejercicio, que se marean, que tienen palpitaciones, cuando profundamente hacemos una buena historia clínica, la mayoría de ellos están relacionadas con el consumo de este tipo de bebidas energéticas. Y además hay un círculo ahí en el que empiezan en edades muy precoces, en torno a los 12 años. Tenemos niños que después de hacer ejercicio y deporte, porque se ha relacionado estas bebidas con el deporte, solo así para empezar deciros que la selección española de fútbol está patrocinada por una de ellas, entienden que son bebidas isotónicas que te hacen mejorar tu rendimiento deportivo. Ahí empiezan a tomarlas, bueno, pues para socialmente hacer lo mismo que sus amigos. Después pasan a ESO y al bachillerato a tomarlas para estudiar y empiezan a tener trastornos del sueño. No duermen bien por la noche, si eso además lo unes a las pantallas, se levantan cansados por la mañana y tienen que tomar otra vez la bebida energética.
Entran, claro, en un círculo vicioso y muy peligroso.
Y el siguiente es adolescentes ya adultos, 16, 18 años, cuando empiezan a salir de copas, pues además de tomar la copa, la mezclan con estas bebidas, con lo cual el cansancio que tienen o el efecto sueño que hace el alcohol es menos marcado. Puedes tomar más alcohol y estar más tiempo por la noche, con lo cual es un círculo peligrosísimo. Y sobre todo por los efectos cardiovasculares y metabólicos que tiene.
Vamos a escuchar lo que nos cuentan algunos jóvenes que consumen habitualmente estas bebidas energéticas, los efectos que les producen.
Me empezó a dar un montón de taquicardias y me temblaban las manos, el pecho fatal. Entonces, pues ahora lo he decidido dejar.
Antes la consumía más y a partir de la taquicardia la consumo menos o no la consumo. Pero entre semana, poco, alguna vez. Antes de algún partido, de entrenar o algo, cuando estoy un poco dormido, me doy un café a veces.
Tomo unas 5 al mes. Tiene cafeína y estimulantes que hacer ejercicio provoca que mi cuerpo esté más activo y reaccione más rápido.
Estos son testimonios reales que han conseguido mis compañeros de redacción y no han tenido que buscar mucho. Han preguntado a jóvenes si nos hemos encontrado, doctor, con estas respuestas.
Sí, como os decía, es lo más frecuente. Cuando en una consulta vemos pacientes por palpitaciones, la mayor parte no tienen un problema cardiológico, afortunadamente. El problema es que estas bebidas producen un estímulo del sistema simpático, el que hace que suba nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, y eso además tiene efectos directos sobre el corazón. Hemos visto que se producen alteraciones, hay una serie de arritmias muy graves y que además se asocian a la muerte súbita y que si tienes cierta predisposición, que se llaman anomalías de los canales iónicos, una que se llama síndrome de QT largo, por ejemplo, pues la cafeína a estas dosis tan elevadas produce un aumento del QT largo. Si tienes una predisposición genética, puedes tener una muerte súbita. No es un tema menor, aunque la mayor parte de los chavales refieren palpitaciones, etcétera, pero es un problema muy importante. Y el otro lado y la otra derivada es que producen hipertensión. Eso es lo que se llama síndrome metabólico. Tienen además azúcar, que hace que promuevan la obesidad, y tienen otra serie de componentes que los venden, bueno, pues como la taurina o como ciertas vitaminas que pueden tener sus efectos beneficiosos aislados, pero se ha visto que unido a estas dosis de cafeína también dan problemas. Podemos encontrar que está relacionado también su consumo con el aumento de lo que llamamos síndrome metabólico, que es sobrepeso, obesidad, hipertensión y probabilidad de tener una diabetes, con lo cual estamos en una de las de los factores que pueden estar haciendo que aumente ese riesgo cardiovascular presente y futuro en esta población.
Porque las bebidas energéticas, que son un chute bestial de cafeína.
Una bebida energética habitualmente, además si veis hay dos formatos, el más frecuente no es el pequeño, sino el de medio litro.
Sí, es verdad, son siempre... Me llama la atención que son botellas grandes y además de colores llamativos, que llaman muchísimo la atención, no pasan inadvertidas precisamente.
Fantásticos. Entonces han hecho una gran campaña de publicidad para hacerlas atractivas, hasta los sabores, a veces saben como a chucherías, ¿no? Estos olores y sabores... Y además tienen una cantidad enorme de azúcar, tienen como 4 veces pues lo que es una taza de café solo, pueden llegar a tener hasta cerca de 160, 200 miligramos de cafeína, que por supuesto eso es una dosis muy elevada para un adulto, pero las dosis de cafeína relacionadas con el peso corporal, que es como medimos las cosas en niños, pues son exageradamente por encima de las recomendaciones habituales. Pero además tienen eso, conservantes, colorantes... cosas que no sabemos qué va a pasar en el futuro cuando las tomas. A veces somos los papás y los pediatras muy precavidos, ¿no?, de tomar alimentos que no estén multiprocesados o que no tengan ciertos conservantes o colorantes, pues estas bebidas los tienen. O sea, es un cóctel perfecto de generar problemas presentes y futuros.
Escuchábamos a estos chavales, decían, es que tengo taquicardia una vez que he tomado una de estas bebidas porque acelera el corazón, acelera las pulsaciones y nos decía el doctor hace un momento también que dispara la tensión. Nosotros hemos hecho un experimento, si es verdad que tomando una bebida no pasa nada. El riesgo de todo esto es cuando la tomas con una regularidad, cuando no es que te tomes una botella de una de estas bebidas energéticas, es cuando te tomas 3 cada día o varias a la semana. Hace media hora habíamos tomado la atención a Jacobo, uno de nuestros becarios aquí en la tarde de COPE, y también el doctor Medrano le había tomado las pulsaciones. Doctor, ¿qué medición le había hecho hace un momento, hace unos 40 minutos?
Bueno, Jacobo también tenía un poco la situación, esto que llamamos de la bata blanca y del estrés ahí que le hemos asaltado. Y bueno, tenía 140 de tensión sistólica y 70 de diastólica. La sistólica está un poco justo en el límite alto. Y luego tenía 80 latidos cuando hemos conseguido que estuviera más tranquilo.
Vale, Jacobo, ahora... ¿te has tomado una bebida energética?
Me he tomado 2 mililatas.
Dos mini latas.
250 cada uno.
Eso ya, bueno, es importante. Sí, más o menos lo que es una botella, ¿no? Porque sí, te las has tomado pequeñas. Cuéntanos el sabor, porque decías que tú no eres usuario de este tipo de bebidas. ¿Qué te ha parecido tomarla? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
Pues te tengo que decir, Pilar, que muy azucarada. Es como tomar golosinas, como tomar chuches, pero en formato de bebida. Y me lo esperaba peor, pero la verdad es que dan ganas de seguir tomando más bebidas.
Ha entrado bien, ¿no? Sí, ha entrado bien,
pensaba
claro.
Que era más molesto, pero no, está conseguido.
Ese es uno de los peligros, pero la consecuencia, doctor, ahora que le está haciendo precisamente la medición de nuevo, le está tomando la tensión, se la...
Pues ahora tiene 150 de sistólica y 100 de diastólica, se la vamos a repetir y tiene 93 latidos, o sea, que decir que han subido como 10, 12 latidos y ha subido la tensión 10 puntos. La diastólica vamos a repetirla porque esa sí que es más importante, por encima de 80 en un adulto, pues no.
Estamos con un tensiómetro que tiene puesto en su brazo Jacobo. ¿Y lo del dedito, cómo se llama esto que mide las pulsaciones?
Oxímetro y mide también los latidos cardíacos. También hay que decir una cosa muy importante, que es que el efecto tiene un pico entre 15 minutos y media hora, pero 4 horas después, la mitad de la cafeína que has tomado sigue en tu sangre. Y a las 8 horas puedes seguir teniendo cafeína, con lo cual, si te vas a hacer deporte por las tardes, ¿no?, y sales de hacer deporte y pasas a comprar la bebida energética a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche...
No duermes, acuesta, claro.
No duermes. Eso también es muy importante. Los trastornos del sueño... Es un círculo vicioso. Los trastornos del sueño, dormir mal, hacen que te levantes cansado, que tengas necesidad de volver a tomar la bebida para poder arrancar. Eso es fatal. En los niños lo hemos relacionado históricamente con otras cuestiones, pantallas, etcétera, y también se relaciona con el riesgo cardiovascular.
Es que todo ha degenerado mucho, ¿eh? Porque después de un partido de fútbol antes te tomabas una cervecita y te dormías luego con una facilidad pasmosa.
Bueno, estamos hablando de niños, otra cosa. Yo de niño lo que bebíamos era agua y un plátano.
Claro,
es que solo hay que ver a Nadal, ¿no? O sea, luego llegaron otra serie de bebidas que son las isotónicas muy famosas, también una marca que todo el mundo conocerá.
Sí.
Que eran agua con iones. Bueno, eso pues te gastas el dinero, pero no pasa
claro,
nada.
Claro, el peligro en este momento es que se está identificando estas bebidas con el deporte.
Hay una campaña, yo siento decirlo, creo que muy bien organizada, en la que se hacen bebidas atractivas. También han trabajado el tema del azúcar, porque tienen mucho azúcar, pero también las han sacado con poco azúcar, sustituyéndolas por otras cuestiones, como sabéis, edulcorantes, etcétera, que también pueden tener sus efectos secundarios. Pero las han hecho atractivas, hemos enganchado a los chavales, y además, insisto, en ese círculo no maleficioso, ¿no?, que hace que muchos de ellos estén enganchados. Somos conscientes de que muchos de ellos se bajan a tomar esa bebida para que sus padres no les digan nada, etcétera. Nosotros a veces, al hacer la historia clínica, la primera respuesta es que nunca la toman, y cuando empezamos a decirles si conocen las marcas de las bebidas, se las conocen todos.
E incluso yo creo que a mí me parece, fijaros, muy bien la medida del gobierno de prohibirlas.
Absolutamente.
Porque es una medida de salud importante, precisamente porque la industria lo que hace es hacerlo lo más atractivo posible y lo más imposible de pensar a priori que lo que te estás tomando es veneno para tu cuerpo y que puede tener consecuencias graves, invisibles, porque claro, no vas a pensar que esas palpitaciones o esa taquicardia te da por eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta medida y también lo que estáis haciendo ahora de concienciar, porque a lo mejor la gente puede pensar, ya estamos este gobierno que solo quiere prohibir y tal, pero es que es una medida
de salud.
Es una medida de salud muy necesaria. Por lo tanto, yo lo aplaudo y creo que la labor de concienciar, porque habrá muchos padres que no lo saben. Es más, yo no os voy a decir a qué persona cercana he tenido que cuando he ido a trabajar, claro, ya en una edad, pues casi como Jacobo, o en la edad de Jacobo, en el mundo del banco de inversión, como trabajan en horarios con Estados Unidos, con no sé qué, uh-huh, y están ahí hasta altas horas de la madrugada, la nevera de la oficina de todos estos jóvenes estaba llena de todas estas para que aguantaran. Y claro, un día me dijo, al cabo de unos cuantos años, esta persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Las han quitado. Porque claro, puede tener, ahora que se sabe las consecuencias y que ya hay todo lo que está contando aquí Constancio, toda la documentación científica y toda la causa-efecto que hay, resulta que puede tener efectos sobre la propia empresa que está abasteciendo a los empleados para que estén más despiertos de productos que pueden generarles problemas cardíacos serios.
Las alteraciones de tus ritmos biológicos, hay una línea ahí de que se llama cronobiología, ¿no? De intentar hacer que nuestros ritmos sean adecuados, se rompe con todas estas cuestiones. Y yo no entro, no soy especialista en ello, pero la salud mental, estas bebidas, esa sensación de palpitaciones a veces se confunde con ansiedad, parece que aumenta las tasas de depresión. Uh-huh. Es decir, que insistimos que no es solo el efecto inmediato de tener palpitaciones o taquicardias, es el efecto a largo plazo. Eso porque además todo el beneficio del deporte, ¿no?, que está fenomenal y les animamos a hacer deporte, se pierde. Hay gente además mayores que lo toman antes de hacer deporte, ¿no? Si no, no puedo hacer para activarse. Bueno, a dosis bajas la cafeína, insisto, no me encanta Colombia y me encanta Brasil
y me encanta el café en su justa dosis
es fantástico, es bueno, pero estas bebidas con esa composición no son buenas y está demostrado científicamente y creemos que es algo muy positivo que las políticas públicas aborden estos temas. En eso tienen que estar nuestros políticos, afortunadamente, en escuchar a los científicos y yo creo que a la sociedad en general para hacer que nuestra juventud sea
bueno,
más
yo,
sana.
Yo estaba un poco agobiada viendo el tensiómetro que nos marcaba. Cuando se pone en rojo es que tienes la tensión alta, pero es que ha llegado a 150, 100, cuando antes la tenía en 140, 70 y las pulsaciones ha pasado de 80 a 93. Esto en los 40 minutos después de tomarse la bebida energética. Luego sí, cambian las pulsaciones y cambia también nuestra tensión arterial. Jacobo, que bueno, vamos a hacer un llamamiento a tu familia, que estén tranquilos, que te encuentras bien.
Hay un doctor
lo
en la
único
sala.
Que igual hoy estás como una moto.
Jacobo pide aumento de sueldo por ser conejillo de Indias.
Igual el corazón me va hoy un poco más.
Hoy vas a estar que no hay quien te duerma.
Ya la quitamos, ya te dejamos tranquilo.
Doctor Constancio Medrano, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, ha sido un placer escucharle.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Isabel Durán y Julio Llorente, gracias también a los dos. Buen fin de semana.
Feliz fin de semana.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
El regalo de mi reina de ser recibido por César solamente. Cada vez que te veo estás más hermosa.
No se ha visto nada parecido desde los tiempos de Rómulo y Remo.
Elizabeth Taylor.
Antonio, ¿cómo voy a vivir?
Richard Burton.
Quiero ser libre de ti, de desear.
Cleopatra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora el Lidl Burger Meat Duck 1 por 4,39 ahorras un 18%. Y con Lidl Plus Caprichos Deluxe, la segunda unidad al 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.